At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
Tengan
que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana del lunes 11 de marzo de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con ustedes desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Les recuerdo que me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 10 grados centígrados y aquí para la capital de la República, bueno, pues tenemos un amanecer de fresco a frío con posible neblina, sobre todo en las sierras del Valle de México. Durante la tarde se prevé un cielo parcialmente nublado con un ambiente considerablemente cálido y sin la presencia de lluvias. Y ante esta situación, ante este pronóstico, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activa la alerta amarilla por altas temperaturas en al menos 11 demarcaciones. La temperatura máxima para este lunes se estima aquí en la Ciudad de México, se estima entre 28 a 30 grados y la mínima de 11 a 13 grados centígrados. También les recuerdo que este lunes los automóviles con engomado color amarillo, terminación de placas 5 y 6 y que tengan el holograma 1 o 2, no circulan en todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías de la capital del país. Además, los vehículos que deberán verificar para este tercer mes del año son los que tienen engomado color rosa. Para realizar este trámite, bueno, pues recuerde usted, no debe tener adeudos de tenencia y tampoco deber infracciones. Pero bueno, vámonos directo con la información. Oppenheimer de Christopher Nolan se coronó con el Oscar a la mejor película y fue la triunfadora de la noche al alcanzar 7 estatuillas doradas, entre las que también destaca la de mejor dirección. Además, triunfó en las categorías de mejor actor para Cillian Murphy, mejor intérprete de reparto para Robert Downey Jr. y fotografía, banda sonora y montaje. Emma Stone obtuvo el galardón a mejor actriz por su actuación en Pobres Criaturas, mientras que el filme británico Zona de Interés se impuso como mejor película internacional y mejor sonido. Pero bueno, vámonos con Patty Ornelas. Ella es colaboradora de cine aquí en Grupo Fórmula. Patty, te saludo. Adelante, gracias.
Muy buenos días, Juan Manuel. Buenos días a todos. Bueno, pues tuvimos una ceremonia 96 de los premios Oscar con premios bastante equilibrados desde mi perspectiva. Como mejor película ganó Oppenheimer, la favorita para que se ganara este premio, y su director, Christopher Nolan, también se llevó el mejor director. Decirte que la gran Emma Stone se llevó la estatuilla por mejor actriz, y déjame te digo que su trabajo en Pobres Criaturas es excepcional. Si no han visto esta película y la pueden encontrar todavía en las salas de cine, no dejen de verla, basada en esta historia de Frankenstein, en donde ella se suicida y un doctor la revive con el cerebro de el bebé que estaba esperando. Es una historia diferente, muy, muy buena. Cillian Murphy ganó con Oppenheimer como mejor actor, también muy merecida esta estatuilla, muy de reconocerse que mejor para Justine Triet, que, bueno, pues es muy importante porque es la tercera mujer que gana esta categoría en 96 años de la edición de los premios Oscar. Pues hasta aquí mi comentario, querido Juan Manuel. Hasta luego.
Gracias, Pati. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí la información sobre el resumen de los ganadores, de los triunfadores en la entrega de los premios Oscar realizada el día de ayer. Y bueno, vámonos ya directamente a la información nacional. En un panel con expertos ambientalistas, la candidata presidencial de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, afirmó que de ser electa, cerrará las refinerías de Cadereyta en Nuevo León y Tampico en Tamaulipas durante los primeros 6 meses de su gestión debido a los altos índices de contaminación. Además, se comprometió a reasignar las pérdidas por más de 900 mil millones de pesos que registra Pemex para educación, salud y seguridad de las mujeres.
Tan solo en 2020 y 2022, Cadereyta perdió 4 mil millones de pesos y Madero 26 mil millones de pesos. Cuando la cerremos, podremos tener zonas metropolitanas en Monterrey y Tampico más limpias y reducir las pérdidas económicas en Pemex Refinación. Hemos perdido en lo que va de esta administración 900 mil millones de pesos. Eso es lo que ha perdido Pemex Refinación, por lo tanto es urgente reconvertir.
Y bueno, Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano también propuso cerrar la refinería de Cadereyta, pero antes de esto dijo, plantea realizar una consulta popular para que Nuevo León tome esta decisión. Y ante las propuestas de Xóchitl Gálvez y de Jorge Álvarez Maínez, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que buscan entregar el petróleo al extranjero. Sin embargo, en redes sociales dijo que no se llevará a cabo el cierre de ninguna refinería en el país por dos razones. La primera, porque el presidente municipal de Cadereyta declaró que no va a permitir una medida así. Y la segunda, porque la de Tampico simplemente no existe. Jenny Valencia, te saludo. Adelante con tu reporte. Buenos días.
Gracias, Juan Manuel. Informarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador alertó sobre las intenciones de algunos malos mexicanos de entregar de nuevo el petróleo y sus recursos a los inversionistas extranjeros. En alusión a lo dicho por Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial del PRI, PAN y PRD, de que cerraría las refinerías de Tula, de Cadereyta y Tampico, reviró que al no existir la refinería de Tampico, ya la libramos porque no se cerrará ninguna. Sin embargo, Xóchitl Gálvez se refería a la refinería de Ciudad Madero, Tamaulipas. En sus redes sociales, el primer mandatario publicó, recordemos, no solo al general Cárdenas, sino también al presidente Adolfo López Mateos, que en 1960 nos advertía, no se confíen porque en años futuros, algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país, intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Es el reporte, Juan Manuel. Buen día.
Gracias a Jenny Valencia. Bueno, la aspirante de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, descartó que México vaya a vivir una narcoelección el próximo 2 de junio. A pregunta expresa sobre la presencia del crimen organizado en Michoacán, dijo que la violencia en el país se concentra en zonas específicas y de ninguna manera es general. En torno al caso Ayotzinapa, dijo que se ha reunido con los padres de los normalistas y prometió continuar con las investigaciones si llegan a su gobierno.
Sobre lo ocurrido con los jóvenes de Ayotzinapa, pues tiene que hacerse la investigación y llegar a los responsables. Ya el presidente hace unos días habló de este tema en su mañanera. Y de nuestra parte, lo que siempre hemos dicho, creemos que siempre las manifestaciones pacíficas son mucho mejores que otras formas de manifestación. Y en el caso ya de los 43 de Ayotzinapa, pues ha habido una investigación muy profunda y el compromiso del gobierno de México de llegar a la verdad, a la justicia y encontrar a los jóvenes.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Avance en el asunto de la verdad.
Por cierto, los abanderados presidenciales Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez firmarán este día, este lunes, el Compromiso Nacional por la Paz impulsado por la Conferencia del Episcopado Mexicano, así como por instituciones educativas y organizaciones civiles para frenar la inseguridad y la violencia en el país. Juan Antonio Jiménez, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. La Iglesia Católica aseguró que es prioritario que los candidatos a la presidencia de la República asuman un compromiso serio con la búsqueda y el mantenimiento de la paz en nuestra nación. Es por ello que al firmar acuerdos de paz y trabajar incansablemente por su cumplimiento, no solo es una necesidad urgente, sino también un deber moral y un imperativo social de los tres candidatos presidenciales. Este lunes, la Conferencia del Episcopado Mexicano y organizaciones religiosas sostendrán un encuentro con los tres aspirantes presidenciales para invitarles a firmar el Compromiso Nacional por la Paz con el objetivo de construir nuevos tejidos sociales en el país. Los obispos expresaron que hubo una invitación a Xochitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez al encuentro donde se les presentará la Agenda Nacional de Paz y se les entregará el documento Estrategias de Política Pública para la Paz. La reunión se llevará a cabo en el Centro Cultural Tlatelolco a partir de las 9 de la mañana y los tres candidatos se encuentran confirmados para asistir de manera escalonada este lunes. El encuentro será por 2 horas con cada aspirante y le presentarán recomendaciones en materia de seguridad realizadas por 50 especialistas en la materia. Juan Manuel, el reporte.
Gracias a Juan Antonio Jiménez. Bueno, normalistas de Ayotzinapa y representantes del gobierno de Guerrero iniciaron negociaciones luego de las protestas que han llevado a cabo desde el jueves, cuando un estudiante fue asesinado en un retén de la policía de Guerrero. La negociación en la que acordaron desactivar las protestas previstas para este lunes se llevó a cabo en un puente peatonal justo enfrente de un centro comercial allá en Chilpancingo. Pero bueno, vámonos justamente a esta ciudad, a Chilpancingo, Guerrero, con Guadalupe Gutiérrez, corresponsal de Grupo Fórmula. Guadalupe, te escuchamos. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Te saludo desde Guerrero. Te comento que sin protestas, estudiantes de la normal de Ayotzinapa se retiraron del bulevar Vicente Guerrero a la altura de la zona comercial luego de un encuentro con el secretario general de gobierno, el Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y el director de gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros. Decirte también que los normalistas, después del sepelio de su compañero Yanqui Rotán Gómez Peralta, de 23 años de edad, en Tixla, retuvieron a varios elementos de la Guardia Nacional y se apoderaron de las patrullas mismas que fueron incendiadas. Los 10 elementos de la Guardia Nacional que fueron retenidos ya fueron liberados. Gómez Peralta fue asesinado durante la noche del jueves en un retén de la Policía Estatal sobre el libramiento a Tixla al no detener la marcha del vehículo en el que se trasladaban, junto a otros dos de sus compañeros, mismos que, de acuerdo al Repube, tenían un reporte de robo. Esta tarde de domingo se dio este encuentro con ambos funcionarios del gobierno de Guerrero y de ahí, posteriormente, decidieron retirarse hacia su escuela normal rural. El secretario general de gobierno, en una breve entrevista a los medios de comunicación, simplemente relató que están en constante diálogo con los normalistas, algo inusual que se diera este encuentro en un sitio público, y que no brindara mayor información. Detalló que en cuanto tengan el resolutivo final, se habrá de dar a conocer por las redes oficiales del gobierno del estado. Y la noche de este domingo, en el lugar de los hechos, familiares del normalista colocaron una ofrenda y una cruz de flores el reporte que te tengo hasta el momento.
Gracias, Lupita. Guadalupe Gutiérrez, corresponsal de Grupo Fórmula, allá en el estado de Guerrero. Bueno, la Fiscalía General de la República informó que será a cargo de la investigación de la muerte del normalista porque hay indicios suficientes sobre delitos de violación a los derechos humanos. El reporte policial indicó que la muerte del joven se dio en un intercambio de disparos luego de que policías estatales pidieran detener una camioneta con supuesto reporte de robo. Laura Brujés. Bueno, pues parece que tenemos complicaciones con la comunicación con Laura, pero bueno, además de esto se dio a conocer que los elementos estatales involucrados en los hechos se presentaron de manera voluntaria a rendir su declaración ministerial ante las instancias correspondientes. Mientras tanto, la madre del normalista asesinado aseguró que las pruebas que le hicieron a su hijo descartan el consumo de alcohol y de drogas. Por su parte, la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero expresó su solidaridad con los normalistas y se dijo dispuesta a sumarse a las movilizaciones para exigir justicia. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, miles marcharon en al menos 30 ciudades del país para exigir un alto a la violencia y respeto a su vida y a sus derechos. Aquí en la Ciudad de México hubo movilizaciones de gran convocatoria, la mayoría sin violencia. Solo se presentaron algunas pintas hechas por el llamado Bloque Negro. Las autoridades estiman que en el primer cuadro de la ciudad se concentraron más de 180 mil mujeres. Laura Brujés.
La marea púrpura vuelve con más fuerza y en el Día Internacional de la Mujer se refuerza el mensaje de reivindicar los derechos de las mujeres. Y a pesar de que les negaron la bandera y el gobierno la subestimó con una cifra oficial de asistencia de 120 mil, la realidad es que fueron más. Más las contingentes que llegaban y partían constantemente en el transcurso de la tarde del viernes, realizando actividades culturales, bailes, gritos y golpeando todo para exigir una vida libre de violencia, rechazando los feminicidios, desapariciones y violaciones. Y a pesar de los momentos críticos de la marcha y los gases irritantes que les regresaron elementos de la policía capitalina, a las mujeres que intentaron derribar el muro de Palacio Nacional, ello no logró opacar las historias dolorosas. Por tercera ocasión acudió a la marcha don José Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo Rincón, desaparecida a los 14 años en Ciudad Juárez, Chihuahua. Momento emotivo tras ser apapachado por un abrazo grupal de mujeres vestidas de púrpura.
Gracias y vamos a lograr que Esmeralda esté en su casa. Y les prometo que el día que regrese Esmeralda, Esmeralda va a estar en la marcha del 8 de marzo.
De acuerdo con información del Escuadrón de Rescates y Urgencias Médicas, ERUM, fueron atendidas 134 mujeres por insolación y una mujer de 33 años lamentablemente falleció tras desvanecerse al sufrir un paro cardiorrespiratorio. Para Grupo Fórmula, Laura Brujés.
Gracias a Laura Brujés. Bueno, pues sí, efectivamente aquí en la capital del país estas movilizaciones pues tuvieron una enorme convocatoria y lo destacado y lo destacable justamente es que la mayoría de estas movilizaciones se llevaron a cabo sin violencia. Sin embargo, policías locales en algunos estados, pues sí, abusaron de la fuerza pública. La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, anunció la destitución de José Manuel Satarain, subsecretario de Seguridad Pública, debido al uso de gas lacrimógeno y golpes contra mujeres y niñas. En tanto, en Zacatecas se difundieron videos donde agentes antimotines rocían con gases, persiguen y arrastran a las manifestantes. El gobierno prometió investigar esta agresión y en Puebla las mujeres fueron replegadas con gas, extintores y agua. El gobierno no se ha pronunciado sobre estas agresiones. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, reconoció que en México estamos muy lejos de una justicia real para las mujeres. Por lo anterior, dijo que convocará a todas las autoridades para trabajar en la solución de problemas que impacten especialmente a este sector.
Seguimos muy lejos de una justicia y una igualdad real para todas las mujeres. Desde el Poder Judicial de la Federación, no solo asumimos nuestra responsabilidad para alcanzarlas, sino que convocaremos a todas las autoridades para trabajar de forma efectiva y coordinada en la solución de los problemas de seguridad, procuración e impartición de justicia que impactan especialmente a las mujeres.
En tanto, la consejera presidente del INE, Guadalupe Taddei, pidió a los partidos políticos, así como a las autoridades y a la ciudadanía, contribuir para que las candidatas que están recorriendo el país en busca del voto puedan hacerlo en libertad y sin violencia política de género.
Hoy nuestro compromiso debe ser con los miles de mujeres que se encuentran participando como candidatas en este proceso electoral. Unamos esfuerzos para lograr una democracia paritaria con perspectiva de género, donde las mujeres puedan aportar todo su potencial para la construcción de una sociedad con justicia, con paz, con igualdad y con desarrollo. Porque nunca más y nosotras, porque las consignas feministas no son de un solo día, porque una democracia sin mujeres no es democracia.
El Consejo General del INE aprobó a nuestra compañera aquí en Grupo Fórmula, Denise Merker, y a Manuel López San Martín como moderadores del primer debate presidencial del próximo 7 de abril. Carla Humphrey, presidenta de la Comisión Temporal de Debates, destacó que los dos comunicadores cumplen con los requisitos para garantizar una moderación imparcial. La candidata a la jefatura de gobierno por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Clara Brugada, realizó un recorrido por el mercado de la Nueva Viga, donde se comprometió ante los locatarios a transformar este centro de abasto y convertirlo en un nuevo polo turístico de la Ciudad de México. En tanto, Santiago Taboada, candidato de la coalición Va por la Ciudad de México, aseveró que blindará la capital del país para que ninguna mujer más pierda la vida. Dijo que de llegar a la jefatura de gobierno ya no habrá vallas en las marchas de las mujeres y también señaló que tendrá un salario rosa para que salgan adelante. Luego de realizar un recorrido por el mercado de la Romero, Salomón Chertorivsky, candidato de Movimiento Ciudadano, anunció que este lunes presentará su plan integral de seguridad. Dijo que es necesario frenar la influencia del crimen organizado que también ha llegado a la capital del país. Después de 2 semanas de juicio, Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, fue declarado culpable por el Tribunal Federal de Distrito en Nueva York por traficar drogas y armas desde Honduras hacia los Estados Unidos. Su condena será anunciada el próximo 26 de junio y se espera cadena perpetua. Al respecto habla Raimundo Colón, abogado de Juan Orlando Hernández.
Va a haber una apelación más tarde, pero se tiene que, la condena viene primero. Y obviamente él mantiene que es inocente. Existe que las palabras de narcotraficantes, maleantes, psicópatas, ¿no? Es lo que usa los Estados Unidos en términos de acusar a alguien y condenarlo.
Y bueno, el Partido Socialista de Venezuela propuso, ¿a quién cree? Pues sí, a Nicolás Maduro como su candidato presidencial para los comicios del 28 de julio. Según el partido, pues esta decisión difícil, ¿no?, fue ratificada tras más de 15.800 asambleas que se celebraron en todo el país como parte de un proceso para escoger al candidato. En una entrevista con la emisora suiza Radio Televisión Suisse, el Papa Francisco dijo que Ucrania debería tener el coraje y negociar el fin de la guerra con Rusia, conflicto que tiene más de 2 años y que ha dejado miles de víctimas.
La palabra negociar es una palabra valiente. Cuando uno ve que está derrotado, cuando las cosas no van bien, hay que tener el coraje de negociar. Uno puede sentir vergüenza, pero ¿con cuántos muertos terminará la guerra? Y terminará aún peor. Negociar a tiempo, encontrar un país que pueda ser un mediador.
Y bueno, Sergio Checo Pérez consiguió su segundo podio de la temporada de la Fórmula 1 tras quedar en segundo lugar en el Gran Premio de Arabia Saudita. En tanto, Max Verstappen se adjudicó una nueva victoria y Charles Leclerc completó el podio tras culminar en el tercer puesto. La próxima prueba, que será el Gran Premio de Australia, se va a disputar dentro de dos fines de semana y esto será en el circuito semiurbano de Albert Park en Melbourne. Saúl Canelo Álvarez confirmó que su siguiente rival será el mexicano Jaime Munguía en un combate a celebrarse el próximo 4 de mayo en Las Vegas. El Canelo, quien expondrá en el combate sus cuatro cinturones del peso supermediano, llegará a la pelea con un registro profesional de 60 triunfos, 39 por nocaut, 2 empates y 2 derrotas, mientras que el retador Munguía registra 43 victorias, 34 por la vía del cloroformo, sin empates y sin derrotas. Este domingo inició el horario de verano en 33 municipios fronterizos de México con Estados Unidos. Se adelantaron una hora los relojes para no afectar las actividades sociales y comerciales. Estos municipios en donde inició este horario de verano, bueno, pues son Baja California, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. Un juez de control del Estado de México resolvió no vincular a proceso por secuestro y desaparición forzada a Jorge Winkler, exfiscal de Veracruz, recluido desde agosto de 2022 por estos delitos presuntamente cometidos en 2018. Un fuerte incendio se registró en la siderúrgica ArcelorMittal, la más grande de México, ubicada en el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán. Hasta el momento no se reportan víctimas. Especialistas del sector privado consultados por el Banco de México señalaron a la inseguridad, la falta de Estado de Derecho y a la gobernanza como los principales obstáculos para el crecimiento de la economía mexicana. El Abierto Mexicano de Tenis 2024 dejó una derrama económica de 350 millones de pesos. La organización del torneo dio a conocer que tuvieron una asistencia de 56.760 personas del 26 de febrero al 2 de marzo y esta cifra representa el 63% de la que tuvo en la edición 2023 cuando reunió a 90.000 personas. La Secretaría de Hacienda subió por cuarta semana consecutiva el estímulo fiscal a la gasolina regular, mientras que redujo el del diésel por tercera semana al hilo. La gasolina premium no cuenta con este apoyo desde mediados de octubre del año pasado y de esta manera el litro de gasolina magna cuesta en promedio 22 pesos con 30 centavos, la premium 24 pesos con 19 centavos y el diésel 24 pesos con 2 centavos. El viernes el Bitcoin superó los $70,000 por unidad, según la plataforma de datos del mercado de criptomonedas CoinMarketCap. El valor del Bitcoin ha aumentado más de 50% en el último mes, impulsado por los grandes financieros estadounidenses que han invertido millones de dólares en la criptomoneda por las nuevas regulaciones que facilitan estas inversiones. 5 de la mañana con 56 minutos, tiempo del centro de México. Vámonos a una pausa. Regresamos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
¿Qué escriben analistas y columnistas este lunes 11 de marzo de 2024?
Templo Mayor, en Reforma.
Entre los morenistas crece la preocupación porque las campañas de Claudia Sheinbaum y de Clara Brugada no tienen sintonía. Y tampoco han podido articular las campañas de senadores con las de la aspirante a la jefatura de gobierno. Por ejemplo, Omar García Harfuch, apoyado por Sheinbaum, lleva la delantera en propaganda. En cambio, la promoción de Brugada sigue sin encontrar rumbo. han llegado al extremo de quitarle en carteles su característica cabellera rizada y ponerla muy alaciada ante los electores a ver si conecta con las clases medias. Y aunque su carrera la ha hecho destacadamente en Iztapalapa, ahora cada vez que puede la propia Brugada recuerda que nació en Benito Juárez, la alcaldía que es bastión panista desde hace décadas. El problema para la morenista es de mercadotecnia y de estrategia política. Algunos arremeten contra Sebastián Ramírez, coordinador de la campaña. Otros dicen que desde el cuartel de Sheinbaum hay mucha molestia con Jesús Ramírez, el vocero presidencial, quien ha resistido que los publicistas de la exjefa de gobierno tomen la estrategia mediática en la campaña capitalina.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Los vuelos de bajo costo son muy competitivos frente a los trenes de pasajeros, incluso en Europa. Según el Financial Times, del 6 de marzo, un vuelo París-Barcelona tiene un precio de 65 euros con 100 minutos de vuelo, contra 193 euros y 400 minutos del tren. Un vuelo Londres-París cuesta 50 euros y requiere 60 minutos. El mismo trayecto en tren es de 128 euros y se lleva 140 minutos.
Circuito Interior, en Reforma.
Para excentricidades las de Ecatepec, pues seguramente es el único municipio en el país que usa helicóptero para volarse la barda. En plena pandemia, el alcalde Fernando Vilchis decidió rentar en 2022 una aeronave disque para mejorar la seguridad en la demarcación, pero es fecha que no ha podido informar un solo indicador en el que los sobrevuelos hayan hecho la diferencia. Los vecinos coinciden en que los delitos siguen igual, es decir, en aumento. Y lo único que consiguió el ayuntamiento es que la Auditoría Superior de la Federación observara falta de documentación para comprobar que gastó 35 millones de pesos en este rubro.
Bajo reserva, en El Universal.
Dentro del PAN, algunos militantes están molestos, porque en los spots, tanto de televisión como de radio, aparece en exceso la figura del líder nacional de ese partido, Marco Cortés. Nos cuentan que la molestia viene porque en lugar de cederle más espacios a su aspirante presidencial Xochitl Gálvez y a otros candidatos al Congreso de la Unión, se prioriza impulsar la figura del jefe de partido. Nos recuerdan que don Marco casualmente ocupa el primer lugar de la lista de candidatos plurinominales a la Cámara Alta, por lo que su ingreso al Senado está asegurado. Así que consideran que debería de bajar un poco a su promoción personal y darles exposición a otros candidatos, pues la pelea para que el oficialismo no gane la mayoría en el Congreso es muy dura.
El Caballito, en El Universal.
Morena dio a conocer la primera parte de sus candidatos para pelear por las presidencias municipales en el Estado de México. De los 125, ayer salieron los nombres de 42, y ahí destacan el edil de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda, Michelle Núñez por Valle de Bravo, Sergio Luna por Tultepec, Xochitl Flores para Chimalhuacán. También llama la atención que para Tlalnepantla, los morenistas lanzarán otra vez a Raciel Pérez, quien ya había gobernado ese municipio que hoy gobierna la alianza PAN-PRI-PRD. Es la primera fotografía de los ediles que buscarán la reelección, pero todavía falta el acomodo de la mayoría de las piezas mexiquenses.
La Quinta Transformación, de Darío Celis, en El Heraldo de México.
Otis dejó devastación en Acapulco y varios municipios más. La desgracia hizo que se sumaran voluntades y esfuerzo con la meta de recuperar lo que se llevó. A 4 meses y con una reactivación económica que sigue avanzando, los hechos de violencia que realizan pseudoestudiantes en Guerrero lastiman a la sociedad, que lo que quiere es que Acapulco y sus destinos turísticos vuelvan a brillar, contrario a lo que buscan, que es mostrar caos, pero sobre todo ahuyentar al turismo y a los visitantes. Y lo más delicado, dividir una población que está sacando adelante a Guerrero.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Se le ha enredado a Xochitl Gálvez el tema del cierre de refinerías que ha propuesto. No solo por el error de hablar de Tampico en lugar de Ciudad Madero. También por el rechazo de personajes de su propia coalición, como el panista que va como candidato a diputado federal Jesús Nader de Tampico y el alcalde panista de Cadereyta, Nuevo León, Cosme Leal.
Trascendió en Milenio.
Que esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezada por Norma Piña, puede poner punto final a la discusión sobre el tope de la comisión que cobran las Afores a los trabajadores. Y es que entrará de lleno al análisis del proyecto elaborado por la ministra Yasmín Esquivel, que busca avalar el límite a las cuentas de ahorro propuesto por el gobierno federal y avalado por el Congreso en noviembre de 2020. A ver. No es normal de Viri Ríos en Milenio Diario. Las circunstancias políticas para Clara Brugada, candidata de Morena para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, son difíciles. La última encuesta de Encol le da 16 puntos de ventaja con respecto a Santiago Taboada, candidato de PRI-PAN, pero otras encuestadoras ponen la diferencia hasta en 5 puntos. En preferencia latente, los estimados muestran una diferencia de 10 puntos. Sin embargo, las encuestas muy probablemente están sobreestimando el voto de Brugada por 3 razones. Primero, las encuestas tienden a subestimar las preferencias electorales de las clases medias y altas, que son los votantes de Taboada. Segundo, está el factor movilización. En la Ciudad de México, el PAN es más efectivo movilizando votantes a las urnas que Morena. Tercero, están los morenistas fifís, que se encargan de la producción de videos, levantamiento de encuestas, fast-checking y otras cuestiones que requieren mejor financiamiento. Si Clara desea ganar, debe tomar decisiones con más asertividad y preocuparse más por avanzar que por conciliar. De otra forma, la victoria en la Ciudad de México será sin duda para el PRI y el PAN.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Pobres acapulqueños. A la crisis económica y los daños del huracán Otis debe agregar el vandalismo de los pseudoestudiantes de Ayotzinapa. Hacer huir al turismo y así no hay esfuerzo fructífero, ni la promoción emprendida por el gobierno federal, ni la organización de eventos de imagen internacional por la gobernadora Evelyn Salgado. El sector privado ha saltado ante tantos problemas y el presidente de la Concanaco en el puerto, Javier Saldívar, ya de plano pidió el cierre de esa normal. Si alguien quiere estudiar, dijo, sería conveniente buscarle otras vías de apoyo para su desarrollo profesional y económico. Pero en Palacio Nacional tienen otras intenciones.
Confidencial en El Financiero.
A quien de nuevo se le aparece el fantasma del veto político es al hoy panista Gabriel Cuadri. Muy campante el científico, está inscrito para reelegirse como diputado federal. Pero no contaba con que la candidata de Morena a la alcaldía de Coyoacán, Hanna de la Madrid, ya le advirtió que impugnará su candidatura a la próxima legislatura por estar inscrito en el registro de violentadores en razón de género. Sigue teniendo consecuencias el comportamiento del diputado.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
La fiesta del jueves en el lienzo charro de Tixtla, que organizaron con intérpretes de narcocorridos para celebrar un aniversario más de la fundación de la Normal de Ayotzinapa, terminó mal. Balacera con una patrulla, un estudiante muerto, al día siguiente protestas, quema de vehículos, incluyendo 2 camionetas de la Guardia Nacional y el secuestro de 10 elementos de esa corporación, robos de autobuses. Algo hay que hacer con la Normal de Ayotzinapa. El deterioro en todos los sentidos es evidente.
Razones en la razón.
Y fue la candidata de Morena a la presidencia, Claudia Sheinbaum, quien ayer atajó de una vez el tema de las inconformidades que hay entre algunos militantes del partido Guinda, que consideran que ellos deberían haber sido postulados a algún cargo. Fue en su visita a Puebla donde Claudia puntualizó que la decisión sobre las candidaturas se toma con base en las encuestas, como lo ha declarado en otras ocasiones, y dijo que los resultados de este se privilegian por encima de si se trata o no de fundadores del partido, o si apenas se incorporaron hace algunos años. Y es que dijo que hay muchos que iniciaron en Morena, pero no ganan encuestas ni elecciones, mientras que otros de recién llegada a la Cuarta Transformación ganan encuestas y dan resultados en las urnas. Y les remarcó que están ahí como parte del proyecto, no para sus propias individualidades. Ahí el dato.
Será en 24 horas.
Al menos 10 entidades se encuentran con focos rojos debido a los recortes presupuestales de los organismos públicos locales electorales, con hasta 70% de lo que solicitaron para organizar los comicios de este año, que serán los más grandes a realizarse en la historia de México, donde debería garantizarse que las autoridades electorales tengan condiciones óptimas para operar, pues serán fundamentales.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:15 tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero con lo que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, ¿cómo estás? Buenos días, adelante.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Pues vámonos con este resumen.
El Financiero.
Logra el peso su mayor fortaleza en un semestre. Ayer por la noche, la moneda mexicana extendía su racha positiva al cotizarse en 16.80 unidades. Las apuestas siguen a favor de la moneda nacional, que está en su mejor nivel desde finales de agosto de 2023, ante la debilidad del dólar, el diferencial de tasas de interés, los fundamentales y las expectativas económicas del país. Además, imputa Fiscalía General de la República a estatales por muerte del normalista de Ayotzinapa. Autoridades buscarán imputar por homicidio doloso a policías de la Secretaría de Seguridad Estatal de Guerrero por la muerte de un normalista de Ayotzinapa el 7 de marzo. La FGR atrajo el caso, pues hay indicios suficientes de violación a derechos humanos. En más información, Oppenheimer se lleva la noche de los Oscar. Se coronó ayer como la cinta más ganadora con 7 estatuillas, incluidas Mejor Director para Christopher Nolan y Mejor Actor para Cillian Murphy. Emma Stone ganó el premio de Mejor Actriz por Pobres Criaturas.
Reforma.
Crece 50% la extorsión. Encabeza Estado de México tasa de víctimas. En los últimos 4 años de la administración del presidente López Obrador, ese delito, asociado al cobro de piso y pago de cuotas al crimen organizado, alcanzó una tasa de víctimas de 7.67 por cada 100.000 habitantes a nivel nacional. En otra información, promesas contra la violencia y la inseguridad. Ante cientos de mujeres, Xochitl Gálvez presentó un decálogo para combatir la violencia de género, igualar las oportunidades laborales y recuperar los programas eliminados en la actual administración. En tanto, la morenista Claudia Sheinbaum prometió ampliar la carretera a Amozoc-Veracruz y un operativo especial de la Guardia Nacional para vigilarla.
El Universal.
López Obrador debate con Xochitl y Máynez por refinerías. Gálvez reitera que deshabilitará las de Cadereyta y Ciudad Madero, en tanto que el emecista propone clausurar las que usen combustibles fósiles. No se cerrará ninguna, dice el presidente López Obrador. En otra nota, cuestan 3,700 millones de pesos los aviones prestados a Mexicana. La aerolínea recibió de la Sedena 3 aeronaves Boeing 737 con encomodato por 2 años. En otro tema, Francisco, 11 años como el Papa incómodo. El argentino asumió como jefe de la Iglesia Católica en marzo de 2013 y dio inicio a una serie de reformas para hacer de la Iglesia una institución más compasiva. Los cambios no han caído bien en todos los sectores.
La Jornada.
Israel ha destruido más de 1,000 mezquitas en la franja de Gaza. Siguió con los bombardeos ayer, víspera del Ramadán. Reportan que causó decenas de muertes en su incesante ofensiva. Listo para zarpar de Chipre, barco con 200 toneladas de alimentos.
Milenio.
En quiebra, 99% de organismos encargados de suministrar agua. La Cámara de Diputados revela que los operadores municipales carecen de un adecuado sistema de cobro, además de que 35% de los mexicanos no pagan el servicio. En otra nota, descarta INE votación en 12 cárceles por inseguridad. Los reos en prisión preventiva en cárceles federales y estatales pueden recurrir al Tribunal Electoral.
Excelsior.
Reporte de Hacienda. Ingresos por gasolinas están lejos de la meta. Los ingresos por combustibles en enero de este año se quedaron 10.1% por debajo de lo previsto, faltante que no logró ser cubierto por el resto de la recaudación.
El Economista.
Sedena solicitó casi 3.300 millones de pesos para la compra de maquinaria pesada para cumplir encargo de mantenimiento de caminos. Se mantiene reservada la información sobre costo-beneficio y el uso que se dará al equipo por seguridad nacional. También encontramos, Chicago cumplió 52 semanas apostando a favor del peso en futuros. Han influido el diferencial de las tasas de México y Estados Unidos, además de la fortaleza del peso frente al dólar en ese periodo.
La razón.
Iglesia empuja con candidatos agenda contra crimen. Ve Estado rebasado. Tema seguridad en la contienda electoral. La conferencia del Episcopado recibe a las candidatas y al candidato presidenciales para plantearles 7 acciones. Todos acudirán a encuentro por separado.
24 horas.
Auditoría Superior de la Federación halla anomalías por 66.9 millones de pesos en las Universidades del Bienestar Benito Juárez. Las universidades, impulsadas por el gobierno del presidente López Obrador, contrataron a profesores que no contaban con título y cédula profesional, de acuerdo con un informe de la Auditoría Superior de la Federación.
El Sol de México.
Repatriarán a migrantes en autobús hasta Panamá. México anunció la repatriación de migrantes indocumentados a 7 países centroamericanos por tierra. Un camión de pasajeros desde México hasta Panamá puede tardar hasta 70 horas.
La prensa.
Fiscalía del Agua demandan investigación especializada para frenar el robo del líquido en tuberías municipales del Valle de México.
La crónica de hoy.
No, Cadereyta no se cierra, revira a Xóchitl el alcalde panista. Defenderé la refinería aún con la fuerza pública, afirma el presidente municipal. Apoyamos su modernización, pero nunca su clausura, dijo.
El Heraldo de México.
Se triplica voto de mexicanos en el extranjero. Para este año se han registrado 226 mil connacionales para ejercer su derecho, en contraste con los 80 mil que lo hicieron en 2018.
Esto.
De no creerse. Los Pumas dejan ir la victoria en Ciudad Universitaria pese a que dominaron a placer a los Xolos de Miguel Herrera, que se encontraron con 3 penaltis que regaló la defensiva auriazul por errores inocentes.
Radioformula.com.mx.
Morena impugna candidatura de Cuadri a diputados. Es un violentador, acusa. Gabriel Cuadri, quien fue candidato presidencial en 2012, busca ser diputado federal por la coalición PAN-PRI y PRD.
Expansión.mx.
Expertos urgen a candidatos presidenciales a invertir en infraestructura hídrica. Empresas e investigadores crearon un decálogo con peticiones sobre lo que se debe hacer en los próximos años para mejorar el abastecimiento de líquido en México.
Infobae.com.
Caso Yankee Cotan. Normalistas acusan que policía intentó desaparecer el cuerpo del estudiante. Exigen renuncia de Evelyn Salgado. Egresados de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos piden la destitución de la titular de la Secretaría de Seguridad y encarcelamiento de policías responsables del asesinato del normalista.
Reporteíndigo.com.
Juanito, de impulsar a Clara Brugada a echarle porras a Santiago Taboada. Rafael Acosta Juanito estuvo presente en el evento convocado por el candidato a jefe de gobierno por el PAN-PRI-PRD en el Pepsi Center de la Ciudad de México.
Político.mx.
López Obrador y Xóchitl Gálvez se confrontan por propuesta para cerrar refinerías de Cadereyta y Tampico. El presidente López Obrador se mostró en contra del cierre de las refinerías de Tula y Cadereyta, como fue propuesto tanto por Álvarez Maínez como por Xóchitl Gálvez.
Forbes.com.mx.
Oppenheimer explota de éxito con 7 premios Oscar, una gala negada al talento hispano. En una ceremonia plana, lo más destacado fue la divertida actuación de Ryan Gosling, de nuevo en la piel de Ken, con un imposible y brillante traje rosa que puso al teatro Dolby en pie.
El País.
El Partido Popular crece a costa de Vox frente a una izquierda estable. Los populares amplían a más de 4.4 puntos su ventaja sobre el PSOE.
The Washington Post.
Cómo las grandes farmacéuticas luchan contra el programa de Biden para reducir los costos de los medicamentos para las personas mayores.
The New York Times.
Ucrania podría desplegar F-16 ya en julio, pero solo unos pocos. Los aliados prometieron los aviones de combate el año pasado, pero entregarlos y entrenar pilotos ha resultado complejo.
The Wall Street Journal.
Ya no son solo las grandes tecnologías las que impulsan las ganancias en el mercado de valores.
Financial Times.
Telegram alcanza los 900 millones de usuarios y se acerca a la rentabilidad mientras su fundador considera una oferta pública inicial. Juan Manuel.
Gracias, Adriana. Adriana Romero, con lo que publican pues los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Déjeme comentarle que la Embajada de Ucrania ante la Santa Sede respondió al Papa Francisco que durante la Segunda Guerra Mundial dijo nadie habló de negociaciones de paz con Hitler, después de que el pontífice aseguró este fin de semana en una entrevista que en el conflicto de Ucrania se debería tener el coraje de la bandera blanca y negociar. Dice la embajada ucraniana, es muy importante ser coherentes cuando hablamos de la Tercera Guerra Mundial que tenemos ahora. Bueno, pues debemos aprender las lecciones de la Segunda Guerra Mundial. La embajada ucraniana. ¿Alguien habló entonces seriamente de las negociaciones de paz con Hitler y de la bandera blanca para satisfacerlo? Así que la lección es una, si queremos terminar la guerra, bueno, pues tenemos que hacer todo lo posible para matar al dragón. Esto así concluye este comunicado de la Embajada de Ucrania ante la Santa Sede. 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Una pausa, volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras de Fórmula.
6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Bueno, al mediodía del pasado viernes, Denise Merker platicó aquí en Grupo Fórmula con el padre Filiberto Velázquez. Él es director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, y platicaron sobre la muerte de un normalista de Ayotzinapa ocurrida el jueves pasado.
O sea, sí, al final quien lo tiene que declarar son las autoridades, pero pues tiene toda esa tinta, porque al final así haya sido una persona armada, ¿no? Un estudiante armado, así hayas ido en un vehículo robado, no puedes comparar la fuerza de poder de una sola arma, de una sola persona, contra todo un retén de policías. Al mínimo están 10, 12, 15 policías, o sea, ¿quién se va?
O sea, es una conjetura, digamos, no necesariamente basado en algo, digamos, en una información que le hubieran hecho llegar.
Las autoridades, pues no es una información que me hayan hecho llegar, pero al final son agentes estatales armados disparándole a un civil. O sea, estamos en el contexto que están unos festejos, o sea, y antes de eso, estudiantes me han reportado que en ese lugar, o sea, ese lugar es permanentemente a retén de la Guardia Nacional, la Policía Estatal. Antes de eso, ya había habido una confrontación con otros estudiantes normalistas que iban para Tizla, y la Guardia Nacional les estaba intimidando, intervino la Secretaría General de Gobierno, siguieron su camino. O sea, si los propios estudiantes saben que ahí hay un retén, ¿cómo posiblemente van a pasar por ahí con todo esto que dice el Estado, ¿no? O sea, es como, es inverosímil. O sea, y lo que me han relatado a mí, el que está detenido, lo que ha relatado a los abogados es, ellos se detuvieron a comprar un cigarro, uno se bajó, por eso ellos, el gobierno maneja que son dos, porque no se habían dado cuenta que uno estaba en la tienda, por eso ese no lo detuvieron. Y los que se quedaron arriba del vehículo, pues uno fue el que dieron,
o sea, eran
que
tres.
Después muere, y eran tres.
Ya, usted lo que dice es que eran tres, uno al que lo matan, otro que lo detienen, y un tercero que estaba en la tienda, dice. Pues habrá que esperar.
Que él se pudo ir a su casa.
Bueno, por la noche, Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Mares platicaron aquí en Grupo Fórmula con José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, y pues platicaron en relación a los indicadores de pobreza y género que da a conocer de manera periódica este organismo.
Efectivamente, el día de hoy dimos a conocer por parte de Coneval una actualización de nuestro sistema de indicadores sobre pobreza y género para nuestro país, ya una serie comparable un poco larga de 2016 a 2022. Algunos primeros resultados que les puedo también compartir es en cuanto a la división sexual del trabajo, que consideramos desde el Consejo que es un factor estructural que implica desafortunadamente para las mexicanas una mayor vulnerabilidad de encontrarse en situación de pobreza. ¿Por qué razón? Porque parte de los indicadores que estamos compartiendo es que las jornadas de empleo fueron menores en mujeres que en hombres, mientras que las del trabajo no remunerado en el hogar fueron mayores. Es decir, aquellas mexicanas que accedieron a empleos remunerados tuvieron en promedio 36 horas laborales, mientras que los hombres que trabajaron tuvieron 45 horas laborales. Sin embargo, esta condición de planteo un escenario inverso cuando hablamos de trabajos o tareas en el hogar no remuneradas, donde ahí las mexicanas en promedio para 2022 promediaron 32 horas de tareas domésticas no remuneradas a la semana, mientras que los hombres solamente dedicaron 14 horas en promedio a la semana a trabajo doméstico no remunerado. Eso claramente ya es, nos da cuenta de la brecha que existe en cuanto al gran tiempo a la semana en promedio que las mexicanas dedican a tareas del hogar, y también eso evidentemente condiciona la parte de las remuneraciones. Otro dato que nos parece también relevante es que en estos 6 años prácticamente la brecha entre las remuneraciones de las mexicanas contra los mexicanos se mantuvo prácticamente en el mismo monto, ya que los hombres, los mexicanos, ganan 1.3 veces más que las mujeres en promedio.
Bueno, hay algunas de las entrevistas que se realizaron el pasado viernes en los diferentes espacios aquí en Grupo Fórmula, los diferentes espacios informativos.
La agenda de los presidenciables.
Bueno, pues estamos entrando ya este lunes en el día número 11 justamente de las campañas electorales, sobre todo a la presidencia de la República, que es donde hemos estado poniendo pues mucho más atención y mucho más énfasis. Y bueno, pues los diferentes candidatos han tenido jornadas extenuantes. Por ejemplo, este fin de semana, la candidata presidencial de Morena y de los partidos del Trabajo y Verde Ecologista, Claudia Sheinbaum, estuvo en Puebla. Ella pues dijo que ella y su equipo están trabajando para alcanzar más de 30 millones de votos en las elecciones del próximo 2 de junio. E incluso confió en superar la votación lograda por el presidente López Obrador en 2018. Andrea Meraz.
La candidata de Juntos Seguiremos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que su movimiento ha sido el que ha defendido la democracia y luchó contra fraudes electorales. Al señalar brevemente la intervención de la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, Sheinbaum aprovechó para enfatizar que de llegar al gobierno habrá jueces y consejeros electorales elegidos por el pueblo.
Oí hace poco a una diputada de España que decía que México estaba terrible, que iba a ir al autoritarismo. Que... ¿Ustedes les creen eso? ¿Quién ha luchado por la democracia siempre? ¿Nuestro movimiento? ¿Quién luchó contra los fraudes electorales? ¿Quién ha seguido defendiendo la democracia? Pues ahora vamos a ir por más democracia.
La morenista cerró su 10º día de campaña en una gira por Puebla, donde habló sobre garantizar la seguridad en carreteras, una mayor conectividad terrestre y solicitar que se concrete el Plan C. Ahí también se comprometió a conectar la Ciudad de México, Puebla y Veracruz con un tren de pasajeros y en el caso de las carreteras de la zona prometió su ampliación. En todas las del país, un reforzamiento a la seguridad con la Guardia Nacional. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea Meraz. Y bueno, en tanto, Xochitl Gálvez, candidata a la presidencia de la Alianza Fuerza y Corazón por México, advirtió que no basta con que una mujer sea presidenta si no gobierna para las mujeres, y el viernes presentó un decálogo para combatir la violencia de género. Israel Aldave.
La candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez en Monterrey, Nuevo León, prometió que de ganar las elecciones cerrará las refinerías de Cadereyta y Tampico, aunque después corrigió porque la procesadora de petróleo se ubica en Ciudad Madero. Esto dijo para cuidar la salud de los mexicanos, enfrentar el cambio climático y sanear las finanzas de Pemex.
Esta decisión, aclaro, no es ninguna ocurrencia. Esta decisión ha sido estudiada por el equipo de Enrique, gente técnica, gente que sabe del tema, y llegamos a la conclusión que es por la salud de todos y de todas los habitantes de estas zonas conurbadas.
Por otra parte, al encabezar un mitin, le envió el siguiente mensaje al presidente de la República y al aspirante oficialista Claudia Sheinbaum, quien dijo, le tiene miedo.
La candidata de enfrente me tiene miedo. No va a los debates en los medios de comunicación. No llegó a Banamex porque tiene miedo, porque no le dan permiso.
Y el domingo en el Pepsi Center, ante cerca de 5,000 mujeres, según los organizadores, insistió en sus críticas a la ex jefa de gobierno, quien dijo, traicionó a las mujeres.
Una mujer que rompe el techo de cristal, pero deja que le caigan los pedazos a sus compañeras, no debe ser presidenta.
En este marco, la aspirante presidencial de la oposición acudió a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México a clausurarla de manera simbólica por su inacción para investigar y sancionar los delitos en contra de las mujeres.
Gracias a Israel Aldave. Bueno, en Colima, Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano informó que presentará un nuevo modelo de seguridad para pacificar al país y prometió que nunca más se verá a Colima. Él estuvo ahí justamente en Colima, pues nunca se va a ver con más homicidios que El Salvador u otros países considerados los más violentos del mundo. Maru Rojas.
Juan Manuel, muy buenos días, te saludo con gusto. Extremo a extremo de nuestros litorales, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia, Jorge Álvarez Maínez, estuvo sábado en Colima y domingo en Campeche en conferencia con medios, exigió a una gobernadora morenista que nadie encuentra explotar las ventajas geográficas como el puerto de Manzanillo, que debe ser, dijo, la puerta de entrada para que Colima sea parte del gran fenómeno nacional del nearshoring. Este domingo y anoche en el Centro Histórico de Campeche, que sí se pintó de naranja, acompañado de los candidatos a puestos federales, todos hablaban de Liceo Fernández, ex candidato a la gubernatura, que aseguran los de MC y Ciudadanos que Laida le robó la elección, que sí ganó Liceo, quien mandó un video acusando a Laida Sansores de persecución política, incluso con orden de aprehensión, por ello su ausencia física. Al tomar la palabra, el candidato zacatecano Jorge Álvarez Maínez por fin habló de seguridad, que para ello debe haber crecimiento económico, empleos y mejores salarios.
El 2 de junio, con el voto de la gente, se van los foráneos y regresa el Liceo. Se van los foráneos con el crimen organizado y regresa el Liceo.
Bueno, pues gracias a Maru Rojas. ¿Qué harán los candidatos este lunes? Bueno, pues la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, asistirá a la firma del Compromiso Nacional por la Paz, organizado por la Conferencia del Episcopado Mexicano. La cita es a las 13:30 horas en el Auditorio Alfonso García Robles del Centro Cultural Tlatelolco. En tanto, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, tendrá actividades aquí en la capital de la República. A las 10:30 participará justamente en este evento denominado Diálogo por la Paz, este encuentro con la Conferencia del Episcopado Mexicano, y por la tarde su agenda es privada. Y Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón, también estará en la capital del país. A las 10 de la mañana tendrá su conferencia de prensa Sin Miedo a la Verdad y a las 13 horas va a encabezar este evento Compromiso por la Paz, auspiciado por la Iglesia Católica. 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Una pausa, volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 5 minutos tiempo del centro de México. Vámonos con la información deportiva y Alberto Campos, mi querido Beto, pues ya hay campeonas, la selección de los Estados Unidos, la selección de fútbol de los Estados Unidos, bueno, pues le gana 1-0 a su similar de Brasil y se queda pues con la Copa Oro Femenil. Mi querido Beto, te escuchamos, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Te saludo con mucho gusto. Así es, la selección de Estados Unidos se terminó por convertir en el primer equipo campeón dentro de esta Copa Oro Femenil en su primera edición que se llevó a cabo precisamente en la Unión Americana, y de esta manera Joran fue quien le dio el título a Estados Unidos dentro de este torneo. Recordar que Brasil eliminó precisamente a la selección mexicana en semifinales y ahora termina por quedarse con el subcampeonato, insisto, dentro de esta primera edición de la Copa Oro Femenil que organizó la CONCACAF. Destacar que se disputó la jornada 11 ya del fútbol mexicano, prácticamente estamos en la recta final de este torneo, en donde habrá que señalar que se dieron resultados muy importantes, tomando en cuenta que el equipo de Cruz Azul terminó cayendo 3-0 ante Santos Laguna de manera sorpresiva allá en Torreón. También destacar el tema de América, que termina venciendo 1-0 al equipo de Tigres en la cancha del Estadio Azteca. El equipo de Querétaro venció 2-1 a Pachuca como visitante, y en donde, por cierto, se dio esta oportunidad a Karen Michelle García de poder pitar este partido. 20 años pasaron para que una mujer volviera a pitar, y que por supuesto se espera que no se lo hayan dado por el tema del 8 de marzo, ¿no? Por
oye, ¿cómo le fue, mujer, Beto?
Sino que la verdad es que bastante bien, no hubo una jugada que pudiera darse como polémica. Creo que lo hizo bastante bien Karen Itzel García, y que por supuesto esperamos que no sea la única, que sean más y que les den más partidos sobre todos, ¿no, Juan?
No, pues sí, efectivamente eso lo comentábamos, ¿no? Justamente el viernes, que no haya sido solamente porque pues se atravesó o porque coincidió con el Día Internacional de la Mujer, sino que esto pues ya sea la tónica, ¿no? En la Copa MX.
Exactamente, y también destacar, Juan, que como se los estábamos comentando, América derrotó 2-0 al equipo de Tigres. Monterrey hizo lo propio con Mazatlán FC como local, 2-1, y de esta manera Rayados es líder con 25 puntos, le sigue América 24 y Cruz Azul con 22. Se está poniendo bastante interesante ese torneo, ahora ya con más competencia, porque Cruz Azul está peleando los primeros lugares, también Necaxa, y vamos a ver qué es lo que pasa. De sacar lo que ha sucedido en la Premier League, y es que también se ha puesto muy interesante el tema de la Liga de Inglaterra en cuanto a liderato se refiere, y es que en los partidos más destacados, Liverpool terminó empatando 1-1 con Manchester City, que estos dos equipos se estaban peleando el liderato, terminan igualando, y eso le dio la oportunidad al Arsenal de poderse subir a la cima, es primero de la tabla luego de vencer 2-1 al Brentford, y de esta manera los Gunners son líderes con 64 unidades. En la Liga Española, destacar que Real Madrid goleó 4-0 a los Osasuna como local, y los merengues tienen 69 puntos, 7 más que su más cercano perseguidor, que es el Girona. Cambiando de tema, Juan, también lo que aconteció en la Fórmula 1, muy interesante, caray, porque de nueva cuenta Red Bull domina el podio, hace el 1-2, Max Verstappen como primero, segundo el mexicano Sergio Checo Pérez, y tercero Charles Leclerc de Ferrari, Juan.
Así es, aunque bueno, pues estaba leyendo por ahí algunas declaraciones de Checo Pérez, digo, la verdad es que no está mal su desempeño en Bahrein, bueno, pues sube a podio, segundo lugar, ahora el sábado también en Arabia Saudita, pero él dice, no me siento muy confiado, no estoy muy seguro, las pruebas no me han favorecido, tengo que trabajar muchísimo para poder afianzarme y poder estar pues luchando, ¿no? Ahí por el liderato, ahí con su coequipero Max Verstappen, y pues él está pues queriendo o confía en que en los próximos en las próximas carreras pues pueda quedarse con la pole position.
Claro que sí, y que por supuesto recordar que la temporada pasada fue un dolor de cabeza las clasificaciones, sí, previo a lo que eran los grandes premios, le costó bastante, y afortunadamente terminó con el segundo lugar, pero sí le costó bastante el tema de las clasificaciones a Checo Pérez, que desde luego busca evitar esta situación para poder seguir consiguiendo buenos resultados y de seguir así, yo creo que a final de cuentas por lo menos le terminarían renovando el contrato un año más, tomando en cuenta que finaliza este 2024. Destacar, Juan, también en este fin de semana el tema de Abraham Amser, este golfista mexicano que estaba en la PGA, se cambió a la LIV Golf y termina consiguiendo su primer título precisamente dentro de esta liga de Arabia, en donde el torneo se desarrolló en Hong Kong, y pues de esta manera termina consiguiendo un gran título. Recordar que el golf precisamente se estará dando en los Juegos Olímpicos en París este mismo verano, y por supuesto que estará México, en donde todo apuntaría que Abraham Amser estaría en esta justa veraniega, Juan.
Oye, rápidamente, mi querido Beto, otro mexicano destacado, Patricio Howard, ¿no? Ayer en esta primera carrera del año de la IndyCar Series, bueno, pues también sube a podio, se queda en segunda posición en este pues en esta carrera que se llevó a cabo en San Petersburgo, allá en el estado de Florida.
Sí, exactamente, el regiomontano consiguió un gran resultado dentro de la IndyCar, ha tenido acercamientos en la Fórmula 1, se habla mucho en torno a Patricio Howard, creo que ha tenido grandes papeles también en las IndyCar Series, y vamos a ver qué es lo que pasa con Patricio Howard. También, Juan, destacar en el tema del tenis, que se está desarrollando el torneo de Indian Wells, sí, en donde la polaca Iga Świątek eliminó a la checa Linda Noskova dentro de la rama femenil, y en la varonil señalar que el español Carlos Alcaraz terminó avanzando, al igual que el griego Stefanos Tsitsipas.
Perfecto. Beto, te agradezco mucho tu participación esta mañana.
Un fuerte abrazo, Juan.
Gracias, otro para ti, Alberto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Jorge Herrera Bulnes, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La empresa de teleféricos Doppelmayr invertirá 3 mil millones de pesos para ampliar su red de movilidad en Uruapan, Michoacán. La construcción estará basada en el diseño de su teleférico de la Ciudad de México para que conecte el oriente con el poniente del territorio. La tequilera 1800 celebró la segunda edición de su evento La Casa del Gran Anfitrión, donde fusionan el arte, mixología y gastronomía. La velada recibió a invitados especiales como el embajador de la marca y actor Osvaldo Benavides, así como el chef Alonso Cadena, quien preparó el menú que los invitados disfrutaron. El movimiento de emprendimiento Endeavor galardonó a Antonio Leonardo Castañón como mexicano destacado por su gestión como presidente de Farmacias del Ahorro. El reconocimiento fue por su liderazgo, creatividad y visión al trascender empresarialmente, logrando la apertura de 2.000 sucursales en 30 estados del país. La plataforma de renta de palcos Oasis App surgió para evitar fraudes en el sector de renta de espacios en eventos deportivos. La aplicación utiliza criterios enfocados en la seguridad del cliente y del prestador de servicios. La empresa automotriz Volkswagen designó al mexicano Manuel Dávila como su nuevo director general de servicios financieros. El economista destacó que impulsarán iniciativas de innovación para ofrecer mejores opciones de financiamiento y ampliar su red de clientes. La embotelladora Coca-Cola FEMSA se consolidó un año más siendo una empresa sustentable al posicionarse por encima del 90% de las empresas evaluadas por S&P Global 2023. La compañía recibió la mejor calificación en gestión de residuos, cuidado del agua y protección del medio ambiente en general. La compañía de productos de construcción Minglida invertirá 100 millones de dólares para una fábrica de producción en Irapuato. En las instalaciones tienen previsto producir piezas de aluminio y piezas estructurales de plástico destinadas a clientes del sector fotovoltaico. Con información de Daniel Wellbanks para Grupo Fórmula, informó Jorge Herrera Bulnes.
Gracias a Jorge Herrera. Le comento que, bueno, el fin de semana, el viernes la Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.21%. El índice de precios y cotizaciones se sitúa o va a abrir el día de hoy en 54.935 unidades. El Dow Jones retrocedió 0.18%, queda en 38.722 puntos. El Nasdaq también abajo 1.16 puntos, queda en 16.085. Y el Standard & Poor's
baja 0.65 puntos porcentuales para quedar en 5.123 unidades. El dólar, el tipo de cambio, el dólar se cotiza en 17.19 pesos a la venta y en 16.25 a la compra. En lo que tiene que ver con el petróleo, la mezcla mexicana se vende en $72.78, el West Texas Intermediate en $77.89 y el Brent del Mar del Norte en $81.98 por barril. La TIE a plazo de 28 días está en 11.48% y las reservas internacionales del país se ubican en $213.902 millones de dólares. So just passing by, listening to the wind of change. Y bueno, pues Scorpions, una de las bandas más importantes del Festival Vive Latino, este evento que tendrá verificativo el próximo fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, bueno, pues anunció que no se va a presentar en este evento, se baja. ¿Por qué? Bueno, pues su vocalista Klaus Main se sometió a una cirugía de espalda y bueno, a pesar de que su rehabilitación va por buen camino, por recomendaciones del médico, bueno, pues ellos no se van a presentar en este festival. Y bueno, ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente lunes. Quédese con Azucena Oresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.